Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida entramos en nuestro tiempo de tertulia. Te presento a mi invitada aquí en COPE Badajoz, pero antes te resumo la actualidad en varias claves. Primera, el calor. Una masa de aire africano ha disparado los termómetros hasta rozar los 40 grados en algunos puntos de Andalucía o del interior de la Comunidad Valenciana. Son temperaturas hasta 15 grados por encima de la media en esta época, que agravan aún más la sequía. Segunda, nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo en el Senado, el último antes de las elecciones, en el que el presidente ha vuelto a utilizar la baza de la vivienda. Hoy ha prometido 20.000 pisos públicos más, ahora en terrenos del Ministerio de Defensa. Le respondía el líder del PP tirando de ironía.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Primero eran 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos.
Detenido un hombre de 78 años en Ávila tras asesinar a su mujer de 81. La autopsia confirma que la ha asfixiado en la vivienda que compartían. Luego ha intentado ahorcarse él mismo, pero se le ha aflojado la soga. Permanece ingresado en estado grave. No había denuncias previas por violencia machista. Cuarta, Joe Biden confirma que se presentará a la reelección por el Partido Demócrata. A sus 81 años quiere optar a un segundo mandato en la Casa Blanca, dice, para terminar su trabajo. En 2024 podría volver a enfrentarse a Donald Trump, que también aspira a repetir como candidato republicano. Tiene 76. Y quinta, el ejército sudanés ha atacado un convoy de vehículos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, al que acusa de no respetar la tregua que entró en vigor anoche. La comunidad internacional sigue evacuando a sus nacionales. Hoy, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido el trabajo de los militares que han sacado a nuestros compatriotas de allí. Entre ellos, el teniente coronel Juan José Pereda.
Obviamente nos movimos con la seguridad que pudimos, pero el convoy civil no tuvo la posibilidad de adquirir tantos vehículos blindados como podía ser necesario para esa evacuación. Pasamos por unas zonas muy poco controladas por el gobierno, por las fuerzas de seguridad, con lo cual en todo momento hay ese riesgo de que grupos pequeños, grupos armados, grupos rebeldes o grupos descontrolados pudiesen en algún momento atacar un convoy.
María Guardiola es la presidenta del PP de Extremadura, candidata a la Junta en las elecciones del próximo 28 de mayo, las elecciones autonómicas, claro. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos en estos estudios de COPE Badajoz. Lo primero, he tenido que venir a Badajoz en coche. No me importa en absoluto, la Ruta de la Plata me encanta y atravesar esa sierra de Navalmoral, que se ve muy quemada por lo del año pasado, por cierto, da un poquito de pena, pero es una carretera que me encanta y que me conozco. ¿Cuándo podré venir en tren?
Pues me parece que vas a tener que esperar, Ángel. Yo, la verdad es que es un tema que me indigna bastante, porque yo estoy convencida de que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma en la que pasase la mitad de las cosas que pasan en Extremadura con el tren permanecería callado, como lo está Guillermo Fernández Vara. Aquí han sido capaces de inaugurar un falso AVE, de traer al rey con un tren que es de segunda mano, diésel, que se avería y se retrasa constantemente, que la semana pasada salió ardiendo,
sí,
con 160...
En las afueras de Madrid.
Así es, así es. Y la Junta se atreve a decir de que no hay que hacer ningún tipo de declaración. Yo creo que los extremeños merecemos respeto y es lo que nosotros vamos a ofrecer a partir del próximo 28 de mayo. Respeto para Extremadura, respeto a los extremeños y desde luego estas cosas no pueden seguir pasando.
Esta tarde he tenido un acto aquí en Badajoz y un señor se ha levantado la mano y dice, una pregunta... ¿Cómo ha venido usted aquí? Esto no va de política. Claro, la pregunta era con toda la retranca, como diciendo, esto es imposible, estamos aisladísimos.
Así es.
No tiene sentido, en pleno siglo XXI, no hay una sola comunidad, dicen que Asturias, Cantabria, pero claro, las situaciones geográficas y la cordillera tampoco son las mismas.
No es comparable, es que además no solo es la situación de este falso ave extremeño, nosotros tenemos unas infraestructuras ferroviarias que no son propias del siglo XXI, me refiero, por ejemplo, a la Ruta de la Plata, tenemos un vacío en cuanto se mira el mapa con perspectiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que la verdad que asusta y que hace que nuestra comunidad autónoma siempre tenga que estar a la cola de todo. Y nos pasa con las autovías. No tenemos las autovías que necesitamos. Las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, no están conectadas por autovía. Una autovía que Vara prometió con Pepe Blanco en el año 2012 y que ahora, en lugar de tener esa autovía, lo que tenemos es un gran socavón que separa la carretera nacional como consecuencia de la borrasca Efraín y que después de 5 meses y medio no sabemos cuándo la van a arreglar. Es una desidia constante con mi tierra.
Vamos con las encuestas. No sé cómo medir las elecciones autonómicas. Las municipales tú las mides por votos, pero tampoco son extrapolables con las generales. Las autonómicas, este 28 de mayo, menos todavía, porque no se vota en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía. Pero sí es verdad que hay una serie de comunidades, entre comillas, simbólicas, que pues pueden decantar la lectura que hagamos a nivel nacional. Extremadura es una de ellas. ¿Hay partido?
Por supuesto que hay partido. Mira, Ángel, cuando el partido que gobierna en mi tierra, Partido Socialista, filtra una encuesta encargada por ellos, en la que lo que se muestra es que solo cabe la posibilidad de que gobierne Vara con Podemos, yo creo que es un intento a la desesperada de salvar los muebles. Yo tengo clarísimo que el día 28 de mayo, cuando se abran las urnas, el partido con más votos va a ser el Partido Popular. Y lo tengo muy claro porque es lo que siento y vivo en la calle. Yo percibo constantemente esa ilusión que la gente ya no quiere contener. Y la otra opción, la otra alternativa es que es bastante peligrosa para mi tierra. Sería poner en riesgo la caza, los toros, nuestro mundo rural. Sería permitir que aquellos que defienden la ley del solo sí es sí impusieran su ideología por encima de cualquier lógica. Sería permitir que no hubiera libertad de elección de los padres para la educación. Aquí ya nos han dicho cuáles son sus prioridades, que es cerrar la central nuclear de Almaraz para solucionar un problema de empleo que tenemos en esta tierra. Es derruir presas.
Te cargas toda la comarca.
Como la de Valdecaballero. Así es. Pues esa es la política que nos ofrece el gobierno de Vara con Podemos. Hay un problema importante de sequía y lo que quieren es derruir presas importantes que abastecen de agua a muchos municipios. Yo creo que sí, mala ha sido la legislatura de Vara, esta última, con mayoría absoluta, donde ha abusado absolutamente de ella. Peor, mucho peor será si hay un gobierno donde Podemos y su soberbia esté dentro del Consejo de Gobierno.
Me la has dejado votando y me sé la respuesta, pero a ver si consigo encauzarla de otra manera. Si Vara, las encuestas, incluso la propia, le da que ha de gobernar con Podemos, todas las encuestas dan que María ha de gobernar con Vox.
Bueno, es que yo creo que es muy distinto. Podemos ha exigido entrar en el gobierno y Vara ha aceptado que Podemos entrará en el gobierno. Yo primero estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones y vamos a ser la lista más votada. Yo lo tengo claro. Y además es que entiendo esa curiosidad que existe por los posibles pactos que pueda haber con Vox. Pero ya lo he dicho, voy a gobernar en solitario y esa pregunta quizá habría que hacérsela a Vox. Nosotros estamos trabajando y estamos convencidos, confiamos en los extremeños, de que vamos a ser la lista más votada. Yo creo que habría que hacer énfasis, de verdad, en el riesgo que supone que aquí haya un gobierno de Vara con Podemos, porque es que sería reeditar el gobierno que tenemos a nivel nacional, que ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Ya sabemos que si quieren proteger a las mujeres lo que hacen es sacar a violadores a la calle. Ya sabemos que ellos quieren reformar el Código Penal para beneficiar a independentistas, a esos que hacen chistes, que tienen muy poquita gracia cuando dicen adopte a un niño extremeño. Eso es lo que nos esperaría a Extremadura y me parece bastante más interesante hablar de ese pacto que es real, que ellos ya han dicho que es firme, que hablar de un pacto que yo ya he dicho que no va a haber. Yo entiendo que Vox será un partido que defienda la agricultura, la ganadería, a los autónomos y lo que creo es que si está de acuerdo con todas las políticas que yo estoy ofreciendo, lo que tendrá que hacer es apoyar un gobierno del Partido Popular.
Esta pregunta se la hice a Emiliano García Page y se la haré a cualquier candidato socialista de las elecciones del 28 de mayo que tenga en el programa o que pase por COPE. Le pregunto a María Guardiola. ¿Feijóo va a venir a tu campaña?
Por supuesto. Por supuesto que
lo digo, hombre, no le pregunté a García Page si Feijóo iba a ir a su campaña, entiéndeme. Le pregunté por Sánchez.
Sí, Feijóo vendrá a Extremadura. Feijóo cada vez que viene a Extremadura es recibido con muchísimo cariño. Feijóo no tiene que contratar a ningún extra para salir a la calle, no tiene que rodearse para jugar a la petanca de compañeros de partido, puede ir a la Feria del Libro y rodearse de muchos catalanes que le dan cariño, puede ir a la Feria de Sevilla. El que no puede hacerlo es Pedro Sánchez. Por supuesto que Feijóo vendrá y será recibido como lo es siempre, con mucho cariño, con los brazos abiertos y con las esperanzas puestas en él.
¿Cómo se ve desde aquí el tema de la vivienda? Claro, viniendo de Madrid, que es un auténtico disparate, oyendo las promesas y viendo lo de la Sareb, viendo la que les corresponde en teoría en una comunidad como Extremadura, en una ciudad obviamente más pequeña, una capital como Cáceres, Badajoz o Mérida, ¿cómo se ve desde aquí el problema de la vivienda? ¿También lo tenéis?
Lo que percibimos cualquier persona que estamos escuchando los últimos días a Sánchez es que vamos a acabar todos los españoles siendo grandes propietarios, porque cada vez pone encima de la mesa un número mayor de viviendas a construir. Creo que esta misma tarde ha dicho en el Senado que iban a ser 113.000 viviendas públicas la que iba a poner a disposición de los españoles. Ya digo, igual mañana son 200 y pasado mañana es medio millón de viviendas. Por supuesto que aquí tenemos un problema de vivienda, es un problema general, es un problema que tenemos en toda España, pero es un problema que habrá que resolver construyendo vivienda pública. Es una competencia que tienen las comunidades autónomas y que el gobierno de Sánchez lo que tiene que hacer es no inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas y lo que tiene que favorecer que las personas puedan seguir ahorrando, no meter la mano en el mercado, porque lo que va a hacer es conseguir el efecto totalmente contrario.
Bajando en coche esta mañana desde Madrid, he pasado por Mérida y luego aquí en Badajoz, lindando con la Alcazaba. Se veía el Guadiana razonablemente bien. Seguro que los expertos me dirán que no, que ha bajado mucho el caudal. Se veía razonablemente bien. ¿Cómo está afectando la sequía a Extremadura?
Aquí tenemos un problema muy importante de sequía. En Extremadura, una parte importante de nuestro PIB es la agricultura.
¿Y qué se puede hacer? La ganadería. ¿Si no llueve?
Bueno, lo que se puede hacer primero es coger el toro por los cuernos. Que el señor Vara lo que está haciendo es esperar eso, a que llueva o a que venga otro a resolver su problema. Lo que tiene que hacer Guillermo Fernández Vara es convocar la mesa de la sequía y poner encima de la mesa un decreto de sequía, poner encima de la mesa ayudas a agricultores, a ganaderos y a todos los sectores que le están demandando desde hace mucho tiempo medidas que él no ha querido poner encima de la mesa. Y ya digo, él siempre hace la política de patada hacia adelante y que venga otro a resolver el problema. El inconveniente que tenemos los extremeños es que el otro, que también podría hacer algo para resolver el problema, tampoco hace nada porque los extremeños le importamos bastante poco.
Y una última cuestión. Ha dicho en alguna ocasión que Fernández Vara calla en cuestiones que debería alzar la voz. Si hiciéramos un esquema, no sé, 3, 4, 5 cuestiones en las que debería alzar la voz, ¿cuáles serían?
Serían muchas.
Bueno, pues
el tren, el socavón.
El socavón de Cáceres.
El socavón que separa la carretera de Cáceres y Badajoz y que los extremeños, cuando queremos ir de una capital a otra, tenemos que sortear una gincana de conos y semáforos en una distancia que debería, ya digo, ser no una carretera nacional, sino una autovía. Debería alzar la voz con la PAC, con las exigencias verdes que se hacen a nuestros agricultores y ganaderos, con el sistema de financiación autonómica, que perjudica gravemente a Extremadura. Debería reivindicar un presupuesto general del Estado para la Comunidad Autónoma de Extremadura que fuera más parecido al que tiene Cataluña. Aquí hemos tenido que ver cómo se han retirado inversiones que estaban en el presupuesto para Extremadura para destinarlo a los socios de Sánchez y Vara callado. Nos gustaría que alzase la voz para reivindicar infraestructuras sanitarias decentes. Aquí se inundan los quirófanos, se cierran las UCI, se caen los techos de los hospitales y aquí los socialistas señalan con el dedo a la sanidad madrileña. A mí me gustaría que Fernández Vara reivindicara esa sanidad que necesita Extremadura. Me gustaría que reivindicara también los centros educativos que también se están cayendo a cacho. En Perales del Puerto hay un colegio donde todos los días los niños y los docentes ponen en peligro su vida prácticamente porque no cumple ningún requisito y nadie hace nada. Me gustaría que alzase la voz por tantas cosas.
Pues te pregunté 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y seguramente habría alguna.
Hay más, sí.
María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura, candidata a la Junta en las elecciones del próximo 28 de mayo. Seguimos en contacto. Gracias y suerte.
Un placer. Muchas gracias, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches,
señor. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal?
Familia, estoy en Badajoz. Imagino que vosotros estáis en Madrid, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Yo estoy aquí, bueno, en tu trono, ahora mismo, muy bien, ocupándolo.
Ah, encima, o sea, estás literalmente presidiendo.
Claro, te van bien las cosas y enseguida te quieres.
Es que hay tanto canalla por ahí suelto. Oye, ¿cómo podemos medir, Alberto, las elecciones autonómicas del 28M? ¿Son extrapolables a lo nacional? ¿Hay alguna, yo os hablo desde Extremadura, especialmente simbólica? Quizás esta fuera una de ellas. ¿Qué opináis?
Bueno, mira, nosotros el domingo pasado tuvimos a Isabel Díaz Ayuso en el periódico Vox Populi y decía, el titular de la entrevista era precisamente ese, ¿no? Que el 28M era un plebiscito entre Sánchez y España. Yo creo que hay varias tierras claves o varias comunidades claves. Está por descontado que el PP va a seguir gobernando pues en Murcia, en Madrid, que va a conquistar La Rioja. Pero yo creo que la clave se va a jugar en Comunidad Valenciana, que es donde tienen puestos el objetivo todos. Y en una de la, y en que el PP pueda recuperar una de las dos, o las dos ya sería el éxito para Feijóo, que sería Castilla-La Mancha o Extremadura, una de las dos piezas tradicionales donde lleva gobernando el PSOE, yo creo que más legislaturas consecutivas. Y bueno, ahí las encuestas todo lo ponen en el filo de la navaja, ¿no? Está todo muy apretado, tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha, como precisamente en Extremadura. Pero yo creo que de eso dependerá un poco cómo se vea la noche del 28M o el lunes por la mañana. Ya. Si efectivamente se cambia y se vira al azul en esas comunidades, o al menos en dos de esas tres, yo creo que Feijóo se puede dar por reivindicado y por haber conseguido lo que está buscando ahora mismo el PP.
Nicolás.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Desde luego, cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, cada ciudad, piensan que, y con razón, ¿no?, que es lo más importante, porque es lo más importante para ellos, ¿no? Pero luego tenemos tres o cuatro referencias a la hora de analizarlo desde un punto de vista general, desde un punto de vista nacional. Es verdad que el PSOE obtuvo unos magníficos resultados en las anteriores elecciones autonómicas y que, por lo tanto, en esta situación, lo más difícil, lo más fácil, es que se desprenda de alguna de las comunidades autónomas, eso desde luego, ¿no? Y en ese ámbito, pues efectivamente, son una referencia lo que suceda en el País Valenciano, desde luego, claro, es una de las comunidades importantes desde un punto de vista de poblacional y de producción de riqueza, y otras son efectivamente las que han sido históricamente lideradas por el Partido Socialista, ¿no? Pues Castilla-La Mancha, Extremadura, esas serán referencias muy importantes en relación con el análisis que se puede hacer el día 29, uh-huh, el día 28 por la noche. Ahora, yo fíjate, tengo la impresión, pero también me puedo confundir, solo es una intuición, que está todo el mundo contenido y que las encuestas son una expresión de esa contención.
Ya. Yeah.
Que todo el mundo tiene miedo a decir lo que va a suceder. Yo creo que las derrotas o las victorias serán más claras que lo que parece.
Mm-hmm. Bueno, interesante lectura. ¿Pero hacia dónde?
Bueno, eso ya no lo sé.
Desde la escuela. Claro. Vale, pues estaremos bien atentos. Oye, permitidme no salimos de las fronteras, pero me parece una noticia muy interesante, con un debate muy particular. El tema, Joe Biden otra vez candidato. Nekane.
Estaba cantado, ¿eh? No ha habido muchas sorpresas. Quiere seguir 4 años más en la Casa Blanca. El actual presidente de Estados Unidos ha confirmado que quiere optar a la reelección. Y lo ha hecho mediante un vídeo de 3 minutos en el que asegura que debe terminar el trabajo que comenzó hace 4 años.
This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
Biden, que ahora mismo tiene 81 años, y ahí está el debate, finalizaría su hipotético segundo mandato con 86 años. Y salvo sorpresa, su rival será Donald Trump, que este verano cumple 77.
El tema, más allá de la lectura política y que Trump también se acerca a los 80, etcétera, etcétera, el tema es el de los mayores. Más allá de la política, ¿no te parece, Nicolás?
Claro, no lo sé si es el de los mayores. Me parece que el problema en muchos países es justamente el contrario, el de los jóvenes que se dedican a la política y no el de los mayores.
Ya,
el de los mayores,
ya, entiéndeme.
Tendría que tenemos ese adanismo que está de moda en muchos sitios. Y desde luego en España, ¿no? En los mayores es evidente que Biden tiene una edad sorprendente, ¿no? Y excepcional, y probablemente todo el mundo lo analizará así, pero la cuestión de los mayores es en qué condiciones están los mayores, porque los mayores a determinadas edades hoy en día pueden estar en perfectas condiciones. Cuestión distinta es que no lo estén. Y en ese sentido, claro, estamos hablando de la primera potencia, además de la primera potencia en la que, con la que no tendríamos que tener ninguna duda en seguir siendo aliados de ellos, ¿verdad? Y nos da seguridad, nos da tranquilidad que la primera potencia con la que tenemos relación sea Estados Unidos y no sea ninguna de las alternativas que pueda haber en el mundo, ¿no? Pero yo tengo una impresión, por lo menos. Claro, tienes por un lado a Biden con esa edad y algunas características de su comportamiento que se han venido resaltando, aunque tengo que decir, Expósito, que algunas de las características, no todas, algunas son propias probablemente de la edad, pero algunas de las que le achacamos son unas características personales de siempre. Hay una frase de Biden, hay una frase muy famosa de un colaborador suyo ante las protestas de algún otro colaborador, porque Biden le consideraba hace ya muchos años, no ahora. Y dice, no te preocupes, Biden es realmente socialista, trata a todo el mundo igual, mal. Es un libro magnífico del decaimiento, sobre el que se habla mucho. Uno de los protagonistas es él, otro es el vicepresidente que fue de Trump, ¿no? Y les dibuja bastante bien, y muchas leyendo ese libro me di cuenta que algunas de las características que le decimos hoy, la achacamos a la edad de Biden, no, es a su personalidad. Esa es su personalidad, es un hombre que habla mucho.
Recordemos que Biden fue vicepresidente de Obama.
Pero yo estoy hablando de cuando solo era senador, ¿eh?
Sí.
Vosotros no sé si sabéis, probablemente para no lo sepa mucha gente, Biden, en uno de los momentos en los que se presentó para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, no estaba en mala situación hasta que le pillaron copiando íntegramente un discurso de Nicholas Kinnock, el que fue candidato eterno del Partido Laborista Británico.
Y
otro personaje de los que estaban en el entorno decía, bueno, todo el mundo copia, los Kennedy también. La diferencia entre Biden y Kennedy es que Biden copiaba a Kinnock sin decirlo, y los Kennedy copiaban a los clásicos griegos. La diferencia es fundamental. Pero bueno,
sí, no está mal.
Alberto, en cualquier caso, esa es característica. Y luego está, que es, perdona, con eso termino, que es un valladar contra un personaje que es peligrosísimo.
Ah, bueno, eso es otra.
Claro,
eso
es un personaje peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, ante el peligro que supone este personaje, que está encausado, que está procesado, que tiene además otras 200 causas pendientes, que es pintoresco, que dirigía el país por WhatsApp, pues hombre, yo prefiero la experiencia de Biden, aunque tenga esas características que en ocasiones son pintorescas, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Nicolás en que no es tanto la edad, sino cómo se llega. Lo que pasa que sí que es verdad que en el algo, primero, algo está pasando en estos tiempos, cuando aquí en España vemos que acabamos de tener una moción de censura con un candidato de 80 años, de, vamos, 80 y tantos años, y como era Ramón Tamames, y como, por ejemplo, hace la gente se extrañaba cuando Ronald Reagan se puso de candidato a la Casa Blanca con 71 años, que era entonces el de más edad, y ahora, pues al lado de los años que tiene Biden, pues es un mozalbete. Reagan para los Estados Unidos fue para los intereses de Estados Unidos, fue uno de los mejores presidentes que ha tenido. Entonces, bueno, lo que pasa que sí que es preocupante, la verdad, algunos de los síntomas o de las cosas que hemos visto hacer a Biden, que bueno, no va con la edad, sino con su condición física. Yo no sé cómo estará dentro de 5 años. Si hemos visto estos primeros 3 años de mandato, las cosas que ha estado haciendo, es algo preocupante, pues eso, saludándose, irse por, haciendo un tipo de foro, saludando al hombre invisible
y preguntando por su hijo,
preguntando por la senadora que llevaba muerta 3 meses. Entonces, bueno, yo no tranquiliza ver que una de las primeras potencias del mundo está en manos de este señor con estas condiciones.
Aunque puede que quizá menos que esté en manos del otro.
Sí, eso menos todavía. Eso menos todavía.
Pero por cierto, con esto de la edad, si me permites una digresión. Yo he estado hoy en la CEPYME, que hacía un evento por su aniversario, porque habían invitado y me invitó a mí a Alfonso Guerra, que tiene ya su edad también. Uh-huh. Y la intervención que ha tenido Alfonso Guerra ha sido extraordinaria.
Ya.
Extraordinario, con una brillantez y con una agilidad mental, bueno, como todo el mundo ha reconocido, y estoy convencido que no todo el auditorio era propicio a las posiciones políticas del señor Alfonso Guerra.
Pues lo subrayamos, lo de la edad no es condición sine qua non ni todo lo contrario. Antes de irnos a Publi, a ver si podemos abordar este asunto. Huelga de justicia, otro pasito más hacia el caos, Nekane.
Eso es, los funcionarios de la Administración de Justicia que han convocado más paros para el mes de mayo van a ser jornadas de huelga de 24 horas durante 6 días a lo largo del mes. Aumenta la presión para el Ministerio de Justicia, al que piden un aumento de salario acorde al incremento de trabajo, y también piden la dimisión de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Dicen que está ausente y no ven normal que el día que se anunciaban las movilizaciones ella estuviera en la Feria de Sevilla. Javier Jordán es el responsable de Justicia del sindicato CESIF y ha estado esta mañana en RAN COPE.
Las manifestaciones de la ministra, por el sitio, por la forma y por el contenido, han levantado mucho más los ánimos. Hablar de crisis económica, mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda, casa muy poco con esa manifestación de la ministra. La crisis económica, el día 28 de marzo, que fue el acuerdo con los letrados, no parecía existir.
¿Pensáis que, más allá de que alguno tenga sus razones o no, y que son funcionarios, y que pensáis que somos conscientes de la importancia de la justicia? Dicho de otro modo, si esto se lo hacen a Díaz Ayuso o son sanitarios, ¿no se estaría montando la mundial? Nicolás.
Pues probablemente, pero la desproporción a la hora de tratar una cuestión u otra en un ámbito en el que esté el Partido Popular o esté el Partido Socialista, es una de las grandes injusticias y arbitrariedades del escenario público español, ¿no?
Pero en público caso, y periodístico.
Y periodístico, sí, porque formáis parte de ese espacio público, y no sé si es el mejor de la parte que formáis. Pero bueno, en cualquier caso, es que la justicia es un problema desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que han estado los políticos, y esta legislatura ha sido un ejemplo de ello, hablando de temas que son imprescindibles solucionar, son lo que supone la cúpula del Poder Judicial, y han dedicado muy poco esfuerzo a la base del Poder Judicial. Y la base del Poder Judicial está en una situación absolutamente lamentable. Si te acercas a algunos juzgados de ciudades importantes, es que ves papeles por el suelo, papeles almacenados, muchas cosas no están informatizadas, la relación digital entre unos y otros es pequeña, escasa o nula, no es la suficiente para un país que bueno, acaba de llevar miles de millones para poner al país digitalmente en la actualidad, ¿no? Es decir, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es ¿cómo han repercutido esas inversiones europeas en la justicia española. Bueno, hemos tenido este año y seguiremos teniendo unas inversiones extraordinarias. Estoy viendo informaciones pintorescas ayer mismo, en un periodo anterior, ¿no? En un periodo en El País, en el semanal, aparecía que se había trasladado 1.300.000 euros a un equipo de fútbol femenino en Tenerife. No me quiero meter si es porque es femenino, porque es de Tenerife, porque juegan al fútbol o porque no. Pero bueno, sería bueno saber que además de darle a ese club, no sé por qué no les dan a otros, pero además de darle a ese club de los fondos europeos, ¿cuánto se ha invertido en la modernización de la justicia española? Hay retos como el de la justicia española que nunca los enfrentamos en serio y globalmente. Es uno de los grandes problemas de este país, que algunos de los retos que tenemos, cuando tenemos los medios, porque ahora tenemos tenido los medios, según parece, porque hemos tenido esas inversiones, al final van a desaparecer esas inversiones y ese reto tan importante como el de la justicia, que es uno de los pilares en el que sobre los que se genera la confianza del ciudadano en el sistema, pues siguen con esos legajos por el suelo y esos papeles desordenados y sin digitalizar, ¿no?
Y la justicia tiene la mala suerte, efectivamente, como decía antes este invitado, de tener a la ministra ausente.
Bueno, ni no, su peor enemigo permite lo de la foto de Faralay.
Es que estaba con el traje de flamenca o el vestido sevillano, no sé cómo se dice, pero luego me pondrán a parir los sevillanos porque no sé cómo se dice exactamente.
No, es igual, te ponemos por lo que sea.
Exacto. Pero claro, es que si os acordáis, en los dos últimos temas más candentes que ha tenido este departamento, como es el asunto de la renovación del CGPJ y el solo si es sí, la ministra Pilar Llop de Justicia ha brillado por su ausencia, o sea, no han contado con ella para nada. Han sido otros departamentos los que han llevado este asunto. Yo no sé si es una ministra decoradora, una decorativa, o una ministra completamente ausente, como decía el invitado, pero sí que es verdad que no se le conoce ni un mal gesto ni una buena palabra, ¿no? Y tiene el departamento, aparte de lo que decía Nicolás, de que esto, la justicia, lleva años, décadas, con un atraso generalizado, con un atasco alucinante, que ha habido fiascos, como se intentó cuando fue Gallardón, la política de papel cero, se compraron unos sistemas que luego fracasaron todos y no, yo no sé, todo el dinero que se malgastó allí y que al final sigue habiendo los legajos por el suelo y por las mesas, si encima además te toca una ministra como Pilar Llop, pues apaga, vámonos.
Chicos, dejadme dos minutos. ¿Está por ahí Paloma Serrano?
Aquí está, presente.
Se ponga con un mensajito de Línea Directa.
Me pongo como una moto, nunca mejor dicho, porque vamos a ir en moto precisamente y sentir el aire en la cara y librarnos de los atascos y esa facilidad para aparcar, ¿eh? Es una buena forma de desplazarnos en estos días de primavera. Fíjate, cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y calzadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa. Buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
El afilador.
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. Propuesta de Alberto. Pone los pelos de punta. Lo hemos leído hoy en Voz Populi. Nekane.
Sí, a lo que te refieres es a la declaración de los menores maltratados por su padre en Colmenar, en Madrid. Recordamos que el matrimonio tiene 8 hijos, entre 14 y 4 años. Y el matrimonio ha perdido la custodia. Lo tenían la mayor parte del tiempo encerrados en una habitación y donde dormían en 2 literas y una cama, los 8 hijos. Cuentan en su declaración que su padre les desnudaba y les pegaba con un rodillo de cocina. También usaba un sacacorchos o espátulas. Y todo se descubrió cuando una de las hijas contó a una profesora que había sacado malas notas y que temía la respuesta del padre cuando se enterase. Eso sí, todos los niños exculpan a la madre. Dicen que ella solo le repetía que aguantaran hasta que tuviesen 18 años y que entonces se podrían ir de casa. También esta mujer intentaba frenar a su marido cuando los maltrataba. El padre es médico, firmaba los partes para tapar las sospechas por parte del colegio, y es que los chicos tenían muchas marcas en el cuerpo por los golpes que recibían.
Madre mía de mi vida, pone la piel de gallina, Alberto.
No, es totalmente, bueno, desgarrador. Nosotros tenemos las... son como 50 páginas, que son las que, en el caso de los chavales, se llaman instrucciones, que ante gente y psicólogos especializados, que son los que los entrevistan. Luego tenemos también las declaraciones de los padres, ante el juez, y de una tutora y una directora del colegio, que iremos sacando mañana, estos días. Pero las declaraciones de los niños, de verdad, no me extraña que se le haya denominado eso la casa de los horrores. Son, en el caso de los 3 mayores, de los 8 que tenían, porque al parecer a los 5 pequeños afortunadamente no les hacía nada, pero se cebaba especialmente en los 3 mayores, ¿no? Y dice frases textuales como esta, ¿no? De, se enfadó y me empezó a dar con un martillo en la cabeza o a veces en la mano. Después se fue a cambiar de ropa porque venía de trabajar. Nos desnudaba a mi hermana y a mí y nos empezó a dar con el rodillo de cocinar y dijo que no iba a parar hasta que no le dijéramos quién había sido. Lo de quién había sido era simplemente ver la televisión, que la tenían prohibida, y le pilló una noche que apareció y estaba viendo en el salón una serie sobre Pokémon, que al parecer debía ser diabólica para el padre, ¿no? Dice el chaval, dice, mi padre cuando le digo que yo necesito alguna cosa me ahoga, me sube, me levanta, y cuando me ahoga con todas sus fuerzas, pues yo, es como si la mente se me fuera en blanco, no veo nada y todo está en blanco, y luego cuando me despierto mi padre me dice que como lo vuelva a hacer, que se enfada mucho, y como lo vuelva a hacer, que me mata. Las declaraciones de las hermanas también van en ese mismo sentido. Ellos exculpan todo a la madre. Dice, mamá se ponía nerviosa, intentaba tranquilizar a mi padre o pararla, y mi padre la retiraba y le decía que le dejara en paz, que ella tenía la culpa de todo. Y ellos dicen que su madre no podía hacer nada, ¿no? Bueno, es tremendo, son, ya te digo, las declaraciones de los 3 mayores. Y lo más grave también es que esto ya desde el 2018, los profesores en el colegio de Colmenar vieron que algo iba mal, que el niño llegaba, pues hoy hemos sacado también el testimonio de una profesora que decía que llegaba el chaval con la cabeza abierta, con auténticas brechas, y que cuando les preguntaban, al principio decía que era el padre, pero luego cuando venían los padres decía que se había quedado un columpio, ¿no? Una de las tutoras empezó a investigar y lo que contaremos mañana, empezó a recibir llamadas del hospital donde trabajaba el padre, de una supuesta psicóloga, para decir que dejara de investigar y que iba a destrozar a la familia. Bueno, es todo un drama y es una cosa que pone los pelos de punta.
Madre mía, no es ni siquiera opinable, pero ¿a dónde llega la mente humana, Nico?
Sí, es que, claro, si dices que es un perturbado, es que imagínate esa casa de los horrores, ¿no? Uh-huh. Esos niños, día tras día, semana tras semana, año tras año, yendo a casa amedrentados, tímidos, acobardados, temerosos, esperando los raptos de ira de ese padre, ¿no? Y claro, si dices que es solo un perturbado, y que parece que es un perturbado, ¿no? Evitas decir que el... matizas y evitas decir casi que el mal existe, ¿no? Es que no sabes lo que es exactamente este personaje que durante tantos tiempo ha tenido maltratados de esa forma a sus hijos y que parece que ha utilizado medios para evadir la fiscalización de la administración, en este caso de la escuela, del colegio donde iban, ¿no?
Que además lo tremendo, Nicolás, es que luego este individuo, que al final no tiene 47 años, o 44, como se decía, sino que tiene 57, uh-huh. Este tipo, en su trabajo, al parecer, no es que no levantara ninguna sospecha, es que se comportaba con total normalidad, que tenía incluso a su cargo un grupo de MIR de urgencias.
Su trabajo médico de urgencias en
sí,
el de Marañón.
Que tenía un grupo de MIR que era a los que cuidaba, pastoreaba, y no tenía... O sea, nadie sospechaba de eso. O sea, con lo cual, que la historia del perturbado, nada, es un tío con una mente completamente que sabía lo que hacía y que sabía comportarse en cada lado, ¿no?
Terrible, terrible, terrible. Ahora,
qué monstruo.
El bien fundamental, que en este caso, como en todos, y en otros que también son importantes y de actualidad en el espacio público, el bien fundamental son los niños. Y yo les pido a los oyentes, ¿no?, después de lo que has contado, y que saldrá mañana también en Voz Populi, y uh-huh. otra parte, en la situación personal de los niños, lo que pensarían, las tribulaciones, las angustias, cómo se iban acercando paso a paso a esa casa de los horrores y sabían lo que les esperaba, ¿no? Esos niños que merecen toda consideración, todo apoyo, calor, todo lo que podamos dar, ¿no? Es que es angustioso, es que es verdad, aparte que lo diga la ley y que sea razonable, lo más importante son los niños en estas edades, que además muchas veces son indefensos y en otras ocasiones, por el contrario, saben lo que sucede y es peor porque lo saben y lo interiorizan y lo racionalizan, y eso les provoca más angustia, supongo, ¿no?
Ojalá quien corresponda, y los servicios sociales, y yo qué sé, el futuro, la madre, si sale adelante y demás, pues le permitan reconstruir un poco la vida, porque el daño tiene que ser atroz. El daño tiene que ser atroz. Oye, antes de que llegue Julio César, capítulo vivienda, Necane.
El presidente Pedro Sánchez, que sigue prometiendo viviendas, hoy han sido otras 20.000, y lo decías antes, ha sido en el Senado, durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.
Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
Y respondía el líder del PP, al que no le salen las cuentas.
Sumadas todas, dice que le da 113.000. Es justamente lo que decía el señor Ábalos cuando era ministro, que iba a hacer 100.000 viviendas más. Supongo que, por decirlo, usted le cesó y ahora le supera en 13.000 más. Señor Sánchez, un poco de respeto por la inteligencia de los españoles.
Y Feijóo reprochaba también a Sánchez la ley de vivienda y la de ocupación ilegal.
Alberto, ¿no es sorprendente que 5 o 6 años después del gobierno se descubre ahora que lo de la vivienda es un problema?
Sí, yo estoy preocupado porque yo sí quiero montaña, porque al final vamos a acabar, como decía la presidenta del PP de Extremadura, siendo grandes tenedores. No es que haya hecho 113.000 anuncios de vivienda, que efectivamente parece que se han dado cuenta ahora que tenemos un problema con los pisos, es que gente del PP se ha puesto rápidamente a trabajar y ha hecho un resumen desde que es presidente Pedro Sánchez, desde el año 2018. En 5 años ha movilizado 403.000 pisos, que nunca no ha construido ninguno, porque entre cosas de la Sareb, los anuncios de Ábalos, que efectivamente fueron 100.000, luego hubo otros, hasta de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, la ministra de Transporte Raquel Sánchez, han hecho una enumeración de todas las, una especie de maldita hemeroteca, en la que le sale que son 403.000 las viviendas que ha prometido Sánchez desde el año 2018 en poner a disposición de la del alquiler social, y que ninguna se ha concretado, o muy poquitas se ha concretado, porque claro, en el caso de la Sareb, tú fíjate, del anuncio que hizo hace una semana, 10 días, ¿cuántas de esas se podían siquiera ocupar? Porque es que estaban destrozadas.
Te pido cierta brevedad, que ya está Julio César por ahí.
Muy, muy breve. La política española, tenga los defectos que tenga, el máximo es la pérdida de respetabilidad. Yo estoy absolutamente en contra de convertir la política y aún las campañas electorales en una especie de subasta callejera en la que se suma a la manta el peine y al peine la maquinilla de afeitar y la maquinilla de afeitar no sé qué por 3 pesetas. No, estoy en contra. Me parece que es devaluar la condición de ciudadanos de los que les oímos. Me parece que es tomarnos por simples, y me parece que es que piensan que la reflexión de los ciudadanos no va más allá que la oferta que hacen. Estoy, de verdad que no me gusta absolutamente nada. Preferiría, si yo estuviera en la campaña, no decir nada a que creyeran que estoy vendiendo peines y mantas por las ferias.
Julio César Herrero, ¿estás por ahí?
Estoy.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hola, Alberto Pérez Jiménez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Hola, presidente.
Hola, ¿qué tal estamos,
muchacho? Ay, para comerme.
¿Qué campechano es el presidente?
Sí, ¿cómo no voy a ser campechano en un programa líder?
Ahí está. No digas eso.
Muy bien,
no
digas
otra. No esa digas es otra. Eso, que luego no lo aguanta a mí, nadie.
Me había sentado mal que no lo hubierais dicho todavía.
Estaba esperando una buena oportunidad. No por ti, desde luego, y por el programa y por la...
No, ya, déjalo.
Mía. Nicolás, pero déjalo. Tú sabes el gusto que me da que salgamos por delante de Pablo Iglesias. En la otra cadena.
Primero, no me extraña. Y segundo, no es ni por ti ni por el resto. Claro. Es por mí.
Claro. Obvio. Todo este tiempo perdido, ahora no dices nada.
Sí,
ahora
corre. Sí, corre, que nos vamos en 8 minutos.
Ya. Oye, vosotros dos, ¿recordáis la cantidad de informaciones sobre denuncias de ataques a personas que se dedicaban, de personas, mejor dicho, que se dedicaban a pinchar a chicas en locales de ocio para inyectarles una sustancia con el objeto de abusar sexualmente de ellas? ¿Os acordáis de esto del verano del año pasado?
Sí. Yo no me acuerdo del número, pero sí me acuerdo, claro. Estaba en todos los informativos.
Aquello ¿qué sensación tuvisteis entonces, si recordáis, cuando empezasteis a escuchar noticias en tantas comunidades, en tantas ciudades?
Yo es que no te quiero hacer spoiler, pero vamos.
No me lo hagas, por favor, porque...
pero efectivamente, aquello sonaba mal, aquello sonaba... Mira, no sé si os acordáis de la época de la movida, cuando decían que dejaban jeringuillas en los cines, en las butacas de los cines, para que te pincharas y se te inoculara el SIDA. Pues más o menos parecido.
¿Recordáis también la cobertura que hicimos los medios y la actitud del gobierno sobre aquello que estaba ocurriendo durante todo el verano?
Sí. La actitud del gobierno, sobre todo, fue muy parecida a la historia de la campaña de la primavera hace 2 años, cuando las balas de plata y los sobres con bala. Y bueno,
y la navajita.
Y la navajita, efectivamente, estaba encantada de leerlo.
He leído en el periódico Última Hora de Baleares que la policía y el Instituto de Medicina Legal de esas islas, de las Islas Baleares, han analizado cerca de una 20 de denuncias. En ese caso, hubo también otras en otras comunidades. La conclusión es que todos los casos denunciados eran falsos. En ninguno se había administrado ninguna sustancia. ¿Os parece que fue todo excesivo? Con la perspectiva que da el tiempo.
Claro, hombre, con la perspectiva que da el tiempo, claramente sí. Y estando incluso allí, cuando la policía y la Guardia Civil nos decían, entonces, claro, cuidado, calma, que no sabemos, seguimos, en general, seguimos amarilleando.
Aquí tenemos que entonar un mea culpa a los medios, porque sí que es verdad, como dice Ángel, yo recuerdo a la gente mía que hace sucesos, la policía y la Guardia Civil decía que no había nada, que todo presunto, que todo no se había comprobado nada, pero bueno, a nosotros te dejas llevar al final por la vorágine del titular y dices nuevas denuncias, ¿no? Bueno.
Nicolás, la lectura desde fuera de la prensa.
La lectura es que en este caso, vamos a ver, serpientes de verano tan así como estas no ha habido, ¿no? Pero bueno, antes, pero siempre ha habido serpientes de verano. Y por lo tanto los periodistas tienen que ocupar el espacio, tienen que ocupar el tiempo, bueno, pues lo ocupan con esto como otras cosas. Lo diferencial en relación con el pasado es que esto que todos suponíamos exagerado, nadie lo reconocía o poco lo reconocían en aquel momento, y se convirtió en un hecho político relevante. Uh-huh. Es decir, no quedó en lo que era, y no quedó en lo que teníamos que pensar que era, de fiesta en fiesta, etcétera, etcétera, sino que al final, por tratarse de lo que se trataba, se volvió a convertir en un hecho político relevante, dirigido en una dirección determinada, ¿no? Y bueno, Ese es el hecho diferencial, el tratamiento político de la serpiente de verano, no la serpiente de verano que siempre ha existido.
Varias comunidades llegaron a aprobar protocolos de actuación. Los partidos políticos se pronunciaron sobre lo que presuntamente estaba ocurriendo, el Partido Popular también, obviamente también el gobierno. ¿Aquello fue precipitado o era necesario teniendo en cuenta el carácter que estaba adquiriendo y el clima de cierta alarma que se estaba provocando respecto a estas cosas que pasaban por la noche? Y
probablemente terminó siendo inevitable.
Claro, el problema es que todo se magnifica y se multiplica por las redes sociales, por la inmediatez de los medios, porque todo el mundo tiene un móvil, porque está WhatsApp, está Instagram, está todo. Entonces todo se multiplica y al final acabas engullido por la ola.
Sí, pero eso es una excusa. Acabas engullido por la ola porque nos da la gana engullirnos por la ola. Quiero decir, yo recuerdo un director de periódico en papel, en mi época, que ya no es director de periódico en papel, que hacía las portadas en función de lo que corría por Twitter esa tarde. Y hablo de hace 10 años, ¿eh? Imagínate ahora cómo será.
Pues imagínate.
Por lo tanto, cuidado, ¿eh? Que
tu renovado espíritu crítico.
No, expósito. Sinceramente, creo que somos los primeros que tenemos que hacer una autocrítica, sí, sí, intentándonos subirnos a las olas. Y en las olas incluyo las agendas, por ejemplo, que nos la marcan los políticos y no me da la gana.
¿Tenéis la sensación de que los políticos se dejaron llevar por aquello?
No, por acá yo ¿Os acordáis del crimen aquel de un supuesto crimen homófobo en Malasaña?
El de Choca.
Una agresión. Lo que luego se ridiculizó como el bulo del culo.
Efectivamente,
sí, muy gracioso también.
Que Marlaska convocó al Consejo de Seguridad de no sé qué, violencia y tal, que nunca se había convocado. Y bueno, y luego todo se vino abajo, efectivamente.
Además de no haberse podido demostrar la existencia de delitos sexuales, los resultados toxicológicos tampoco pudieron demostrar la presencia de sustancias químicas en aquellos pinchazos. ¿Cuál creéis que puede ser la explicación a semejante oleada de pánico durante todo el
verano? Yo creo que no fue una oleada de pánico. Creo que fue una oleada de tweets, de redes sociales, y en este caso, chicas o víctimas, presuntas víctimas, claro, falsas, que se subieron a la ola pues para protagonismo. Exacto. Yo creo que fue un problema más de redes sociales y que entramos al trapo como necios.
Y que te lleva a una reflexión, es decir, el poder de las redes sociales es tan inmenso, es incomparablemente mayor al de los medios de comunicación tradicionales.
Sí.
Y eso necesita unas ciertas limitaciones, porque en este caso fue esto, pero
fíjate, la primera limitación, Nicolás. La primera limitación sería un poquito de espíritu crítico por parte del receptor, y es lo que más falta.
Eso es.
Alberto.
No, estoy totalmente de acuerdo, ya lo he dicho antes, ¿no? Todo esto se magnifica por las redes sociales. Hay chavales que, bueno, ya te voy a decir que leen un periódico en papel, no leen un periódico en digital, no escuchan una radio, ni ya ven una televisión. Simplemente están todo el día enganchados a TikTok, a los Reels, a Instagram, y se acabó, y consumen sin ningún espíritu crítico todo lo que le llega por ahí.
Pero fíjate, chavales y no tan chavales, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis oído en los últimos años eso de ¿Habéis visto lo que han colgado en Twitter? Fíjate, lo he visto en Twitter.
Y lo que te llega
por, o lo he visto en Instagram.
Y lo que te llega por WhatsApp, ¿no? Por los grupos de WhatsApp también.
Claro, claro. Ahora, se me ocurre una reflexión. Fíjate que hacen los poderes públicos un esfuerzo extraordinario por preservar la cultura propia, ¿no? Subvenciones, apoyos, etcétera, etcétera. ¿No sería malo que los poderes públicos también hicieran un grandísimo esfuerzo porque los ciudadanos terminaran atendiendo a lo que podríamos denominar medios de comunicación serios y que incitara a la lectura del papel, del digital, etcétera, y que incitara a que el ciudadano se informara bien, ¿no? Yo de esto no he visto ninguna campaña. Estamos dando 500 euros a los chiquillos para temas culturales e informáticos. Y de esto no he visto ninguna campaña. Sí, ¿no? Y esto es curioso. Más importante porque la opinión pública es la base de la democracia.
Pues mira, la dejar votando. Muchas gracias. Enhorabuena, chicos. Claro, estáis
a la altura del programa.
Estáis en un programa líder.
Gracias,
enhorabuena. Enhorabuena a vosotros. Claro. En fin, os lo permito. Julio, gracias. Hasta mañana.
A ti, líder.
Adiós, Nicolás. Señor presidente. Adiós. Buenas noches. Alberto, a ver si te sirve lo que te he mandado.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Venga, besos a todos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Atlético de Madrid-Mallorca, Getafe-Almería, Celta-Elche, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domínguez. Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer, la verdad. Es decirte que... me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo.
Pero...
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La Comunidad de Madrid mantendrá el concierto a los colegios de educación diferenciada, tratando así de neutralizar uno de los efectos de la conocida como Ley Celaá, avalada por la vía rápida por el Tribunal Constitucional. La decisión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso responde a la defensa de derechos fundamentales que forman parte del nervio central de nuestra Constitución, que en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos son garantes de un derecho que es de los padres, a los que corresponde, en último término, velar por la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Buena parte de la hoja de ruta ideológica del gobierno se ha centrado aquí. La propia Isabel Celá lo vino a reconocer cuando afirmó que los hijos no son propiedad de los padres. No hacía falta decir esa obviedad. Lo que reconoce la Constitución es que los padres son los primeros responsables de su educación, no el Estado. Ahora, ya en contexto preelectoral, la que llaman despectivamente educación segregada vuelve a ser objeto de controversia ideológica. De poco ha servido recordar al gobierno el derecho fundamental que asiste a los padres, así como el hecho de que este tipo de educación, que siempre será objeto de libre elección, goza de reconocido prestigio en numerosos países. Ayuso sabe que el tema de la libertad de educación conecta con un sentir muy profundo de buena parte de la sociedad madrileña. La pregunta es qué se esconde tras la antipatía del gobierno de coalición hacia la libertad de los padres en este asunto trascendental.